7 en punto de este jueves 4 de junio. Bienvenidos a Nada Personal. Matías del Río, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, José Ríos? Muy buenas tardes a todos en este jueves 4 de junio, como acabas de decir, de 2020. ¿Qué temperatura hay en Santiago? Miremos. Tú que siempre eres tan experta en esos temas.
Sí, pero hoy día me estáis pillando.
Ah, de eso se trata. Pero vamos a tratar de ir más rápido. Estaba fría la tarde, ¿no? Sí, idea mía.
Y como que no sabía, porque había un sol que estaba bastante... Me pasó hoy día que dije, ay, que está rico el sol, voy a salir un rato para afuera. Y la verdad que me morí de frío. ¿Tenías que estar al lado del sol o si no te morías de frío?
Santiago de Chile, por aquí lo encontré, pero no sé, no tengo nada.
No, yo sí lo tengo, espérate.
¿Cuál usas tú?
Yo Meteo uso Chile.
8 grados, ¿puede ser?
7.7, exactamente.
Sí, exacto, ese 8 grados dice... Bueno, así partimos. El día que nos trajo de sorpresa, porque al menos yo no lo había escuchado para nada, un cambio de gabinete.
Sí, sorpresón total y curioso, porque... Como que claro, después uno va hablando con gente y va reporteando y vas entendiendo un poco las lógicas, pero claro, fue súper acotado, fue básicamente una intervención del comité político, muy promovido por las estructuras partidarias, que algunos quedaron contentos, otros no tanto.
Pero estuvo bien hecho el equilibrio, ahí vamos a conversar cómo se hizo cómo se armó este nuevo gabinete, que con pocos cambios hace mucho, o sea, fue bien de ajedrez el movimiento. Sí, o sea, con dos, eso como cuando el ajedrez mueve una pieza y deja la escoba por varias partes. Te fijas con un pinche alfil que mueve, ¡pum!, deja jaque al otro varias cosas. Es decir, tiene varios efectos este cambio de gabinete. Pero vamos a conversar sobre él, naturalmente también sobre el recuento del día en nuestro coronavirus.
Exactamente. Hay cifras nuevas, hay nuevas estrategias, cómo se están desarrollando. Más o menos se están manteniendo las tasas que hemos observado durante los últimos días. Y bueno, después veremos los números más a fondo.
Perfecto. ¿Qué más tenemos hoy día en el panorama para adentrarnos?
Oye, ¿viste la encuesta Criteria que apareció hoy? Y que hay un nuevo personaje, es Ischia Siches, la presidenta del Colegio Médico, que aparece como presidenciable. Y tiene un aspecto que es especial esta encuesta, porque son menciones espontáneas, Matías. Entonces, claro, es que la gente lo dice, nadie pone una lista con candidatos posibles, sino que es ¿quién le gustaría a usted?
Claro, eso de las espontáneas tiene algo interesante, ¿no es cierto? Naturalmente, ¿qué es lo que uno percibe? ¿Quién tiene la gente en su top of mind, por así decirlo?
Claro.
Pero tiene la desventaja, versus la que es con lista cerrada, es que no agrupa a personas. Por eso, por ejemplo, puede haber una sobrerepresentación de un sector. ¿Cómo te explicas tú que esté, bueno, no vamos a entrarle más adelante, Jadue, Beatriz Sánchez, Ischia Siches, Jorge Sharp? Si sumas todo su porcentaje, ¿acaso hay tanta gente que va a votar por ese sector? No, ¿no es cierto? No. Porque sacan un 20%.
23%. El sector, sí.
23%. Entonces, lo que pasa es que se pueden dispersar muchos más los votos. No es que, si es que tú le dices, póngame a uno de la izquierda, uno del centro, uno de la derecha, ahí tú puedes tener más certeza o más... Sí. De cómo va el pulso, pero aquí hay muchos personajes que atienden públicos distintos.
Sí, ahora igual la derecha en esta encuesta suma más porcentaje, ¿sí?, que la centroizquierda. Sí, suma cerca de un 30%. Recuerda que está la Joaquín Lavín, que lidera por, creo que son 12 o 13 puntos. Le sigue después el alcalde Jadue con 7. Está José Antonio Kast, está Felipe Kast, está Evelyn Matthei. Entonces, va sumando, suman más que la centroizquierda, fíjate.
Sí, puede ser, pero hay sobre... Y el centro aparece poquito.
No, claro, ahí no hay nadie.
Aparece mucho. poquito sí. El centro. Pero ya, vamos a entrarle luego a eso también. Pero, a ver, y en Estados Unidos estamos viendo y conversando. Antes, sí, en la pauta, ustedes me estaban contando la emergencia de un grupo en Washington, creo que, de alguna manera, vecinos intentando a través de sus propios medios armarse o juntarse.
Fue en Idaho, no sé, Matías, no, no en Washington.
Perdón, muchísimas gracias. Sí. Juntarse para poder defender, y son vecinos blancos, blanco, ellos mismos que quieren defenderse ante lo que ven como un desafío o una amenaza.
Son una especie de chaleco amarillo, son los chalecos amarillos de Estados Unidos, claro que... Tú los ves y son bastante intimidantes, y a diferencia de los chalecos amarillos chilenos que salían con bates de béisbol, acá salen con armas, porque allá es legal tener armas.
Exactamente, allá las armas son un tema. Acá son, oye, mira, parece un tipo con un bat de béisbol, claro, pero ¿qué es eso? Claro. Allá sabemos que el uso de las armas culturalmente es otra cosa que acá, entonces realmente estás caminando más cerca de la cornisa en un caso como ese, socialmente. Se te puede ir, o sea, que se te vaya de las manos aquí, son dos palos en la cabeza, muy malo. Claro. Pero que se te vaya de las manos allá, puede ser dos muertos.
Por supuesto, exactamente.
¿Te fijas? Tal cual. Así es. Bueno, son las 7 de la tarde con 6 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está Francesca Alessandra ya hoy?
Está Francesca Ravizza, que se está riendo. Se está riendo en la fila.
¿De qué se está riendo? ¿Está con su computador gamer o no?
Yes. Por supuesto.
Of course.
Ah, es de gran categoría. Qué increíble. Yo siempre le he preguntado qué.
¿Y juega o no juega, Francesca?
Oye, tengo el emulador del Super Nintendo. Tengo como 500 juegos y tengo el control del Super Nintendo. Ah. Entonces juego Donkey Kong, Super Mario.
¿Cuál es tu favorito?
Estoy ahora jugando Mario Bros.
Más
también.
Vintage.
Yo creo que jugaba cuando era chica.
Es vintage, ya, muy bien.
Así que en eso.
Es que para ella no es vintage, para ella es...
No, ella pero
ella.
¿Cómo
jugó eso?
¿Cómo? Bueno, yo también eso, jugué más Mario, po. ¿Tú también o no? Sí, es como super antiguo.
Super Nintendo jugué yo. Sí.
Yo el Nintendo básico, el primer juego que apareció era Mario y Luigi.
Pero es verdad que soy gamer, también juego PlayStation.
Yo jugaba Pong. ¿No sabe ninguno de lo que es el Pong?
No. Y... Pac-Man, ese sí.
Pong.
¿Cuál es el Pong?
Por favor.
¿Ese que está en las dos como que hay que ir pegándole a la pelota?
El Pong, claro, pues. Exacto, el ladrillito que le pega
sí,
la pelota.
Sí, ese yo también lo he jugado en internet, eso sí. En el computador.
Jugaba Pong, jugaba Froggen, creo que se llamaba, un sapito que tenía que cruzar la calle. Bueno, jugaba Flipper, porque ustedes no saben lo que es Flipper.
Ay, por supuesto que sí.
¿Cómo no? Claro, que había Flipper, sí. Ustedes fueron al Delta 1.
No, y en la playa, uno iba a los Flippers, po.
No sé, mire.
Tipo 7 de la tarde, cuando se terminaba la playa, uno iba a los Flippers un ratito.
Disculpe, para no quitarle más tiempo a nuestros auditores.
Ya. No le quitemos más tiempo.
Vamos a los titulares.
Vamos a los titulares.
Los nuevos ministros de SECPRES y Desarrollo Social insistieron en la importancia de construir acuerdos y en que ningún sector político se margine. Tanto Cristian Monkever como Claudio Alvarado se integraron este jueves al comité político, donde desde sus respectivas carteras tendrán como misión principal hacer más viables las relaciones con la oposición y fortalecer los lazos con el oficialismo, en momentos en que se discute la posibilidad de un plan de emergencia nacional para enfrentar la pandemia. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que las remuneraciones y las horas de trabajo de los chilenos retrocedieron durante abril. Los salarios registraron una baja mensual de un 1,4%, las horas laborales ordinarias disminuyeron en poco más de un 2% y las extraordinarias disminuyeron por sobre el 30%. Un importante ejecutivo de Twitter admitió hoy que es posible suspender la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si continúa publicando mensajes incendiarios como los lanzados contra las protestas por el asesinato de George Floyd. Nick Pickles, director de Estrategia sobre Políticas Públicas de Twitter, dijo en una audiencia parlamentaria telemática en el Reino Unido que la plataforma ha tomado la decisión de someter los tweets de Trump al mismo procedimiento de comprobación que aplica a todas las figuras públicas sobre su veracidad y contenido. Y tanto la MLS como la NBA reanudarán sus torneos a puertas cerradas en los complejos de Disney World en Orlando. En la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos, los equipos llegarán a los hoteles el 24 de julio y permanecerán hasta que se termine el torneo, mientras que la NBA comenzará el 31 de julio.
Gracias, Francesca.
Estén bien.
Francesca, óyeme, si justo me caí en el segundito, le estaba haciendo la pregunta de que marca generacionalmente.
Sí, a ver.
Si yo les pregunto a ustedes dos si es que saben lo que es el Delta 1, ¿fueron alguna vez? No creo.
No.
No, ¿eh? No. Apuesto, pese a que es mucho más joven que yo, que Pablo Escobar fue al Delta 1 alguna vez. ¿O sabe lo que es el Delta 1? Pues eso nomás les digo. Y les voy a decir una pista. El Delta 1 quedaba al lado de la radio hoy día.
¿Qué? ¿Como era, tipo Fuegos Diana?
¿Pero qué? Que ¿nos perdimos como algo así increíble, no, herido?
Mira, era tan... Yo nunca fui porque era más chico, pero eran los más grandes que yo, pero el Delta 1 era en el segundo piso, ahí en cerca del Omnium, estaban los flippers.
Me lo imagino flippers. Fétido.
No sé, yo no me acuerdo.
Creo que me lo imagino fétido.
Así que el Delta 1 era un momento de culto de la época de los flippers, de la época de Gloria. Pero bueno, en fin, ya hablaremos sobre eso en algún momento. Ustedes tienen la virtud de ser tan jóvenes que lo saben.
Qué bueno, que me encanta que me metan en el grupo de la Francesca.
Sí, es que la Francesca y su computador gamer lo pueden todo. Gracias, Francesca.
Chao, Fran.
José Ríos, 7 de la tarde con 11 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y vamos con el reporte diario. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. Bueno, hoy se informaron 4.664 nuevos casos. De ellos, 4.172 son sintomáticos y 492 no presentaron síntomas. Total a la fecha, 118.292. Pacientes activos, 21.305. Hay 81 fallecidos, lo que hace un total de 1.356 fallecidos a las fechas. De estos 81, Matías, 31 son casos según el criterio antiguo, es decir, con examen de PCR, y 50 son según la nueva metodología, es decir, habían presentado síntomas y no se les había entregado todavía su test de PCR o se les hizo una vez fallecidos.
No se trata, perdón, de hacerse trampa en el solitario, ni claro, mucho menos, pero si no, porque los datos son los datos y tenemos 81 y no hay tutía. Pero si hubiéramos estado con ese cambio metodológico de medición la próxima semana, hoy día estaríamos hablando de otra cosa, que tendríamos 31 casos.
Claro.
Y ayer 50 casos. Estaríamos hablando, tratando de explicar por qué, o qué buena noticia, que bajó tanto el número de fallecidos diarios. Por lo tanto, yo creo que hay un mérito de la autoridad aquí, a comillas, para que se entienda bien, hacerse trampa a sí mismo políticamente y mostrar números más difíciles, agregando nuevos casos. No todas las autoridades en el mundo agregan criterios de búsqueda que los perjudique, voy a hacer comillas, perjudique respecto de el balance que tú haces. Digas, mierda, le vamos en 81. Bueno, es serio, me parece. Las autoridades políticas en el mundo más bien le sacan el bulto a las cifras que no le favorecen. En inflación, en muerte de pandemia, en pobreza, en fin, a nadie le gustan las cifras que no lo favorecen. Las encuestas, en fin, así que hay un punto ahí.
Bueno, sigamos. Después, hay 1.496 pacientes en camas UCI, de ellos 1.265 están con ventilación mecánica y 354 en estado crítico. Quedan, Matías, 323 respiradores libres, pero recordemos que ya se están entregando nuevos y debería llegar todavía un cargamento, al menos un cargamento más de ellos. Se hicieron 18.140 exámenes.
Oye,
de PCR, y eso es un número altísimo.
Dime, repíteme el número, porque te quiero agregar un punto que el otro día escuché.
18.140 en las últimas 24 horas.
En Argentina se han hecho en total 17.000.
Imagínate.
Se lo escuché a Marcelo Longobardi en un programa de la noche que entrevistaba. Y hoy no estoy diciendo con esto, yo no me voy a subir a la micro los que dicen que Argentina tapa todas las cifras, ni mucho menos, porque Argentina tiene un dato que es indesmentible. Tiene una holgura hospitalaria y los enfermos no son escondibles. Tú puedes modificar, como en Nicaragua, las cifras de muertos, sacándolos en la noche, puede ser lo que era. Pero si estuviese la escoba en Argentina, estarían los hospitales
colapsados,
saliendo la gente por las ventanas. Sí. Y no pasa eso, hay una holgura importante. Por lo tanto, ojo con el mito urbano de que en Argentina ninguna cifra es confiable. Pero dicho eso, hay que señalar que se está metiendo con fuerza, por ejemplo, en la Villa 31, que está ahí en Retiro, en el centro, cerca del centro de Buenos Aires, y también que hay una preocupación, es cada vez más noticia, y que se está midiendo muy poco.
Oye, Matías, respecto a las residencias sanitarias, ¿te acuerdas que lo hablábamos ayer y no teníamos mucha referencia de cuántas, sabíamos cuántos cupos habían? Pero no sabíamos cuánta gente estaba efectivamente, claro.
de la oferta y no de la demanda.
Bueno, ya sabemos, ese número son un poco más de 2.000 personas, pero hay que hacer un punto ahí. Recordemos que esto es un proceso dinámico. Hay mucha gente que entra y mucha gente que sale una vez que va cumpliendo su cuarentena. En general son de 14 días, pero hay gente que entra a estas residencias sanitarias cuando están, por ejemplo, en el día 5. Entonces ahí son 9 días. Entonces, bueno, esto va cambiando y la idea del gobierno es apurar este proceso y que de aquí a fin de esta semana hayan 10.000 cupos para gente en estas residencias, sí, porque se ha convertido en una de las principales estrategias de contención de los contagios.
Aquí se le podría hacer, en cambio, una crítica a la autoridad y, de hecho, los expertos, estoy hablando siempre, estoy haciendo la selección natural de la gente con buena intención en hacer críticas, positivas o negativas, no los que le pegan a todos, digamos, sin mirar de dónde viene. Muchos epidemiólogos, gente experta, dice que aquí hay un pequeño rezago, que esto sí debe haber sido una política desde mucho antes. Aquí donde critican algunos a Mañalich, que tiene un sesgo muy hospitalocéntrico y poco de salud pública.
¿Te acuerdas, Matías, que esto lo propuso? ¿Te acuerdas cuando hicieron un Zoom en ese momento con un comité de expertos chinos, todas las autoridades sanitarias, y se le hizo como lo habían hecho ellos? Y ahí, en ese momento, y te estoy hablando de comienzos de abril, incluso puede haber sido incluso fines de marzo, se les dijo que uno de los ítems más importantes era el aislamiento de las personas y sus contactos, bueno, cuestión que no se ha hecho hasta ahora.
Esto es lo que se define entre los expertos como a la coreana. Los coreanos hicieron esto, de muy temprano peinar el territorio, buscar las personas y aislarlas. Pero bueno, yo decía que algunos que critican a Mañalich con altura de miras, pero que tiene un sesgo muy hacia el hospitalario, muy hacia los respiradores, muy hacia las camas críticas, que es muy bueno, le falta un poco esa mirada de salud primaria y de salud pública, de, por ejemplo, estar cerca de los SFAM o de la salud primaria y que conozcan más de cerca a los vecinos para saber dónde están, dónde está la infección y poder rápidamente llegar a ellos y sacarlos. Pero mira, la propia curva que entrega el MinSal hoy día de alguna manera nos señala dónde estaba puesto el foco. Si tú miras desde, insisto, datos del MinSal que estoy mirando, Ministerio de Salud, desde el 13 de abril, que es el primer dato, había una oferta de 1.200 de camas en residencia sanitaria. Subió a 1.009, a 2.000, y se mantuvo un mes más o menos del 15 de abril a, qué sé yo, al 26 de mayo, o sea, un mes y medio, en 2.000, 2.300, 2.500. O sea, no había un énfasis claro, un acento en la residencia sanitaria. Y te acuerdas que comentamos que la semana pasada Paula Daza dio una conferencia de prensa, me tocó entrevistarla en TVN, por eso me acuerdo la fecha exacta, yo estaba en turno mediodía la semana pasada, y dijo, por favor, necesitamos hacer foco claramente en la residencia sanitaria y nos comprometemos a llegar a duplicar a 4.000. Inmediatamente está en el gráfico de a partir del 27 de mayo, 4.000. Sí. 4.000, y ahora esta semana sigue el foco ahí, en recoger desde la base de la salud pública, llegar a 10.000, y ya estamos en 8.000 y se va a llegar a los 10.000. Y ahora hay que subir la demanda.
Y de hecho ha sido la propia subsecretaria Daza quien ha tomado este tema. Ella estaba a cargo de este tema, y bueno, lo que me explicaba hoy día ella también, que claro, todo esto se está haciendo desde el gobierno central, que es el que paga toda esta residencia sanitaria, las comidas, los tratamientos, el personal, todo esto está
es mucho más barato que un ventilador.
Mucho más eficiente, exactamente. Y bueno, y que es el Seremi de Salud o los directores de servicios quien decretan los traslados. Hasta el momento es así. Entonces,
hay un teléfono en cada Seremi de cada región, que si tú sabes de alguien que no tiene cómo aislarse en su entorno, llamar ese teléfono y te van a buscar, te hacen la medición, la evaluación, y eventualmente te sacan de tu entorno y te llevan a una de estas residencias sanitarias.
Tal cual.
Te quiero decir que hoy día, porque esto es lo que hay que mirar, ¿cuán llenas están? Porque que haya 8.200 camas, estupendo, pero si están vacías, ¿de qué nos sirve? Hay 2.325 camas usadas de la residencia sanitaria a lo largo de Chile. Ayer había 2.000, antes 1.900, hace una semana 1.300. Es decir, claramente el énfasis se puso ahí hace unos 10 días y se está trabajando toda máquina para aislar rápidamente a la gente con contagios y que no tiene las condiciones sociales, ni físicas, ni económicas para poder retirarse de su entorno y contaminar al resto. Oye, y otro datito de del informe diario que a mí me llamó la atención, por lo menos, ¿cuál? Es la positividad, que es una mala noticia, lamentablemente, porque es la positividad más alta que haya registro hasta donde pone el ministerio, que es del 6 de mayo, más atrás no he revisado, no tengo la data, pero 18,3% de positividad, esto quiere decir de los PCR que se toman, ¿cuántos te dan positivos? Veníamos una tasa del 13, 14, 15, el último día subió 16, a 17, y ayer y hoy a 18, y hoy día 18,3. Así que ojo con eso, la positividad, cuánto está cediendo el bicharraco este en la calle, que está dando mucha, mucha lucha. 7:20, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ya antes de hablar del cambio de gabinete, porque además tenemos una persona que se supone que va a hablar con nosotros, tinca que hablemos de
Está la profesora Escobar hoy día también.
Sí, sí, está la profesora Escobar también. Sí, que trae unos.
Ahí está, la tarea más hecha que. Ya, oye, vamos. Cambio de gabinete, ¿antes qué?
¿Y qué Sitges, te parece? Esta Isquia, figura emergente. Que está dando mucho que hablar, era conocida de antes y todo, pero con esta pandemia obviamente su figura ha tomado un carácter súper nacional, se ha hecho bastante conocida, de alguna manera se transformó. ¿Te acuerdas que en algún momento hablábamos que las crisis son terreno fértil para que aparezcan nuevos liderazgos, nuevas caras, y que de alguna manera nos sorprendía que, por ejemplo, en el estallido social eso no había sucedido, y que en la pandemia tampoco al principio no habían muchos liderazgos nuevos? Claro, yo creo que Isquia Sitges ha venido a llenar un vacío que existía, y te diría sobre todo desde la oposición al gobierno, con un estilo distinto, bastante más fresco. Bueno, también es joven, tiene 34 años, y también para desde el mundo más científico, y ha hecho una labor bastante interesante que trasciende a lo puramente médico, llamando a estos economistas a que hagan una propuesta, siendo muchas veces la contraparte de las decisiones que toma el gobierno. Y bueno, esto le rindió frutos de alguna manera. No sé si es que ella quiere ser candidata o algo, pero al menos en la encuesta Criteria Research, que se publica una vez al mes, aparece por primera vez Isquia Sitges en las menciones espontáneas como presidenciable.
Sí. ¿Por qué no nos das el resultado de la encuesta? ¿Quién más sale? ¿Cómo sale? ¿Quién sube? ¿Quién baja?
Bueno, Isquia Sitges tuvo 3% y está más o menos con el mismo porcentaje que Felipe Kast. Y debajo de ello está Michelle Bachelet, para que sepas tú, con 2%. ¿Quién lidera esta encuesta? La lidera Joaquín Lavín, con un 16%. Y le sigue después Daniel Jadue, un poco más abajo, con 8%. Y un poquito más abajo, José Antonio Kast, con un
6%. 6%. No, sí. No cede.
No, ahí está, se mantiene. Mm,
sí.
Bueno, aparecen también otras figuras, sale Beatriz Sánchez también con un 5, un 6, déjame confundir, pero un poquito más abajo. Ah, 6. Entonces Kast con 7, porque estaba uno más arriba. Y aparece también Evelyn Matthei, que ha ido subiendo y ahora está con un 4%.
Claro, lo de Beatriz Sánchez es llamativo, porque está muy ausente de la escena pública hace mucho rato, que no es protagonista de la noticia, de debates, de un tema público. O sea, si tú me dices que Beatriz Sánchez está haciendo un estudio fuera de Chile, yo te creería. Está súper ausente, e invitaciones no le deben faltar para participar de cosas, pero ella ha tomado una decisión claramente de segundo plano. Sin embargo, se mantiene en un lugar expectante. Porque es distinto al alcalde de Recoleta, ¿no es cierto? Que está todos los días
permanentemente, claro.
Kast, un poco lo mismo, ¿eh? Kast, bueno, mucho esfuerzo en TikTok y aquí y allá, pero también está bastante ausente.
Sí. ¿Mm? Y Franco Parisi ahí está también, 5%.
Parisi, en el caso de él, me cuentan que está con una política de un diseño muy bien pensado en estrategias digitales, que sabe llegar a un público que a veces no es el de las primeras planas de los diarios de la élite, pero sí sabe llegar por otras vías.
Por radios evangélicas, me han dicho a mí también, Matías.
Bueno, parece que está haciendo muy bien su trabajo, que no se nota tanto en todas partes, pero que sí lo está haciendo, y se explica su aparición con un 5% de las preferencias espontáneas. ¿Eh? Y lo de Evelyn también, yo lo pondré en el mismo saco del caso del alcalde Recoleta, de Santiago, de Las Condes. Sabemos que estamos en una época al alcaldicia, ¿eh? Sí. En la era de los alcaldes.
¿Mm? Sí. Aparece Char también. Se han posicionado muy bien los alcaldes, sobre todo a partir del estallido social. Claro, esto de estar como, en el fondo, ser la primera línea, porque uno está tan usada esa frase, pero entre la ciudadanía y el poder, los ha acercado mucho como, como figuras, como interlocutores, como puentes entre, claro, entre las esferas más altas y la gente, claro, en la calle. Mm.
Oye, y ojo que hay una cosa también de la evaluación y otra es el conocimiento, y sabemos que una sin la otra de poco sirven, claro. son complementarias, porque, por ejemplo, en cuanto al conocimiento, la VIN, bueno, que es arrasa. Claramente, claro, 97%, pero igual que Belín Matthei, sí. Igualito que Katy Barriga, 96, y Felipe Alessandri, uh-huh. que es más piola, también que más segundo sí. línea, no le gusta dar mucha entrevista. Hay que invitarlo como un año de anticipación para que acepte la entrevista. 88% conocimiento. Sí. Mira, bien. Mira, bueno, alcalde de Santiago. Sí. Así es que ahí está, pues, los datos de esta nueva encuesta Criteria Research. 7:26 p.m. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, y ya está el teléfono nuestra invitada con quien vamos a comentar y tratar de desgranar este cambio de gabinete. Se trata de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Cómo estás, Jacqueline?
Jacqueline, buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Está en Concepción usted?
Sí, estoy en Conce, en mi casita.
En Conce, ya, está bien. Dejémoslo ahí. Oiga, cuénteme una cosa. Y a cuarentena, qué difícil, ¿eh? Tiene que votar. Usted es más o menos energética.
Hago ejercicio. Mira, he hecho mucho ejercicio todos los días.
Ya, está bien, está muy bien.
No, porque sí. además, cosas domésticas, yo me imagino que le pasa a todo el mundo que está medio encerrado, que a mí me gusta cocinar, entonces aprovecho a cocinar y uno come más. Pues, si no, uno va a terminar rodando esta pandemia.
Alguien dice que nos están engordando para vendernos después.
¿Eh? O para que no vamos a salir de las casas. Exactamente. Vamos a caer por las puertas.
Es cierto, es cierto. Oiga, Jacqueline, ¿cómo queda el panorama? ¿Cómo sintió? Primero, ¿de cuándo supo el cambio de gabinete usted, perdón?
No, a mí la verdad me tomó por sorpresa. Yo supo hoy día. A mí me llamó el presidente, en mi calidad de presidente de la UDI, para contarme que iban a hacer esto.
¿A qué hora?
Nosotros tuvimos sesión de Senado hoy día, en la sala, había tipo 11 más o menos, porque ya había partido la sesión.
Ah, poquito antes nomás.
Sí, no, poco antes.
Ya.
Ahora, suele ser así, para ser bien sincera. Es decir, a mí me ha tocado varios cambios de gabinete y yo pregunté en gobiernos anteriores y también no hay mucha consulta, porque si no los tironeos son bien feroces. Pues.
Sí, se lo dice usted. Oiga, dígame una cosa, y aquí, ¿qué justifica este cambio de gabinete? ¿Qué título le pondría usted, editora de un medio, a este cambio de gabinete?
No lo sé. Por eso me sorprendió, porque la verdad es que hace tiempo atrás todo el mundo decía que el comité político era como débil, que se necesita una reingeniería. Sin embargo, ahora yo tenía la impresión de que el comité político se había ido afianzando, que se había ido como había ido madurando, se había ido empoderando. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que hay razones de fondo detrás. Ahora, no las pregunté y tampoco me las dijeron.
Pero Jacqueline, ¿cree usted que quizás tenga algo que ver con esta solicitud que hizo el presidente?
¿De Renaz...
Sí, Cristian Monkeberg participara del acuerdo nacional y que hubiese una voz más fuerte de renovación dentro del comité político?
No, es decir, yo creo que es un... Hace rato que se rumoreaba que Cristian Monkeberg podía entrar al comité político. De hecho, en algún momento pensaron que pudiera ser SECPRES, o porque como fue parlamentario y objetivamente Cristian tiene hartas habilidades blandas, o pudiera ser vocero, que puede también lo hace re bien. Y que hubiera alguna rearticulación del comité, pero a mí en lo personal nunca se me ocurrió que podía ser en lugar de Sichel, porque yo encontraba que Sichel, sin ser de la UDI, porque Sichel viene más bien del mundo demócrata cristiano, encontraba que lo estaba haciendo regio, encontraba que era un tipo a nosotros, no solo en lo personal, sino también en lo político, creo que era clarito, era un tipo que era disciplinado, era lineal en su pensamiento.
Se ganó su cariño porque al principio no le gustaba tanto a usted.
No, siempre me gustaba mucho, lo que pasa es en lo personal, pero creo que además lo estaba haciendo muy bien, y así lo decían las encuestas, estaba bien posicionado, era un buen comunicador, creo que lo hacía bien al gobierno.
Pero tiene un pecado tiene un pecado capital en política.
Que no era partido. No, pero nosotros lo defendíamos, lo defendimos hasta el final.
O sea, ¿estaba jugando a préstamo en la UDI?
¿Ah?
¿Estaba jugando a préstamo en la UDI?
No creo que él milite en la... No, pero lo que pasa es que yo creo, con un gobierno que recuerda que hace poquito más de dos meses pesaba 6%, claro, ahora ha ido subiendo y todo, pero yo creo que le hacía bien al gobierno Sichel. Entonces, la verdad es que a mí, sinceramente, me sorprendió. No tengo ni una duda de que Cristian Monque lo hace muy bien también. Pero no me lo esperaba, sinceramente. Es decir, no desconozco cuáles fueron las razones de fondo. Senador, pero
¿y usted,
para mí no eran evidentes.
Senador, ¿y cómo queda la UDI con este cambio de gabinete? Porque si bien el ministro Alvarado es militante de la UDI, hay mucha gente que no lo siente una persona tan camiseteada con el partido, y por el contrario es bastante cercano al ministro Blumel, por lo tanto muchos interpretan esto como más una alianza Blumel-Alvarado que de alguna manera un representante de la UDI justamente en el comité político.
No, yo no diría eso. Claudio Alvarado es de la UDI de toda la vida, tiene vida partidaria activa, es un tipo que la UDI se siente perfectamente bien representada por él. Eso es así de claro. Además creo que como Sexpress tiene una habilidad increíble, es decir, la verdad es que no tengo ninguna duda que lo va a hacer súper bien, ¿eh? Y por lo tanto, en términos generales, nosotros quedamos bastante bien parados. Si nuestra sorpresa no era por eso, porque de tres ministros, dos eran de la UDI, de tres ministros que entraron, hay dos de la UDI. Por lo tanto, no, desde esa perspectiva, en términos de equilibrio político, de alguna manera sentimos que algo se ha compensado toda la generosidad que hemos tenido. Es decir, pero no, nuestra sorpresa va por otro lado, porque nosotros de verdad, Andrés Chadwick, que era militante UDI, y lo cambiaron por un militante de Gópoli, habían dos miembros de Gópoli en el gabinete, y nos habíamos quedado callados, apoyando como siempre lo hacemos, pero tengo que reconocer que Sebastián Sichel se ganó nuestro corazón, porque era, no sé, a nosotros no nos gustan las cosas que son frontales, lineales, claras, mucho recoveco, que se dicen como son y se hace lo que se dice. Entonces, en ese sentido, nos acomoda mucho el estilo que tenía Sichel, y además encontramos que había acoplado muy bien con Felipe Watt, que se habían logrado potenciar ambos.
Sí, y ¿cómo ven ustedes, a ver, mirado desde afuera, bien críticamente, el que la política requiera de estos equilibrios de personas que pasan de un gabinete a otro por mantener, o sea, así se lee de afuera, ustedes se lo habrán dicho, ¿por qué hay que mantener a Walt? Más allá, esto no es nada personal, pero bueno, si hay que usar ese espacio, se pone a otra persona, pero ¿por qué ponerlo en otro gabinete, el tercer gabinete
que está? La pregunta es por qué no.
Ministerio, perdón.
La pregunta es por qué no. Porque yo creo que Felipe tiene, es decir, es un tipo es muy trabajador en un gabinete, en una cartera súper difícil como en la Sexpress, logró instalarse y irse posesionando, lo mismo en bienes nacionales, para qué decir, es decir, la hacía bastante brillar. Y por lo tanto, acá en donde tú requieres una interacción con el mundo parlamentario, necesitas tener empatía con los problemas ciudadanos, sobre todo en esta época, necesitas tener el saber cómo se mueve, digamos, más allá de la parte técnica, porque para eso tienes asesores, todos los ministros tienen asesores. Yo creo que lo va a hacer es súper bien, entonces tampoco veo por qué no. Y para nosotros creemos que además, de alguna manera, va a generar un buen trabajo con los parlamentarios, con los gobiernos regionales, porque ya estaban eso, los conocen.
Y en el caso de Sichel, del exministro Sichel, senadora, uh-huh, que pase al Banco Estado, un cargo que en general ha sido bastante técnico, y hoy, claro, más allá de todas las habilidades y aptitudes que pueda tener, Sichel no se le conoce que tenga mucha experiencia en banco. Entonces, ¿cómo ve usted ese nombre?
Pero si en Corfo, ¿ah? Sí, en Corfo, sí. Corfo, sí. Es mucho de cooperación. Es interesante el link ahí.
Sí, yo creo que probablemente a lo mejor dentro de eso está la razón que gatilló este cambio de gabinete, y espero que sea esa, porque en el fondo a mí lo único que me hace algo de sentido es el cambio de Sebastián Sichel al Banco del Estado para poder acercar en esta época que va a ser muy compleja más adelante con la variable social que él la tiene muy metida en su ADN, ¿ah? Un banco central más cerca a las pymes, más facilitador, menos el típico banco burocrático que al que uno quiere matar, ¿ya?
Es probable. Hay un dato que nosotros estábamos viendo, que hay un trabajo, un estudio que hizo justamente la
CMF,
la comisión, sí, la CMF, la Comisión, uh-huh, de Mercado Financiero, que habla que Banco Vice y Banco Estado son los dos bancos con peor performance en la gestión de bonos COVID-FOGAPE. Sí. Claro, y el Banco Vice es un banco de nicho que probablemente no tiene la orientación, sí, exactamente a esto, no tendría por qué. En cambio, Banco Estado tendría por vocación ser el que lleva el pandero en los COVID-FOGAPE. Entonces, quizás ahí hay
exactamente. Yo por eso te digo, si para mí lo único que justificaría este ajuste de gabinete, porque fue eso, más bien dicho, este ajuste de gabinete es eso, que el presidente haya tenido esto como una prioridad y le encargue a Sebastián Sichel el darle un perfil mucho más social al Banco del Estado, que es lo que uno esperaría, sobre todo para todo lo que viene en la reactivación, no solo ahora, sino que para poder lograr poner de pie este país.
Okay, por último, Jaqueline Resselbergue, el comité político queda compuesto, bueno, pues sabemos, por Blumel, Briones, Alvarado y Carla Rubila, ¿no es así?
Y
Cristian Monquever. Ahora, se fortalece mucho la dupla de Briones Blumel, además que Alvarado juega de memoria con Blumel, pues han trabajado juntos ya una requete pila de años. Son bastante yuntas los dos, por lo tanto se fortalece ese núcleo, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que claro, yo he escuchado ese comentario también, y tanto es así que nosotros en algún minuto, cuando hablamos con el gobierno, le dijimos pues es que esto nosotros esperamos que se siga trabajando de la misma manera, sin coordinación, no solo con una mirada, porque yo creo que por eso son buenos de repente que hayan distintas miradas dentro de un equipo, algunos que sean blandos, otros no tanto, otros que tengan una visión más pragmática, otros que, no sé, es decir, porque eso enriquece las soluciones de los conflictos. Entonces, pero yo creo que Alvarado es un gran aporte, más allá de que fue subsecretario con Blumel, creo que va a ser difícil sacar los proyectos en el Congreso y por lo tanto se requiere idealmente que haya ciertas complicidades y creo que no hay espacio en los tiempos que vienen para personalismos. Entonces creo que desde esa perspectiva yo lo único que uno puede hacer es tratar de ayudar para que esto funcione lo mejor posible.
Senadora, ¿habló con el ministro Ward? ¿Cómo estaba? Vaya, los personalismos y todo, le pregunto por el
no
ánimo, porque
contento.
Igual es distinto, son ministerios.
No estaba contento. ¿Sí? Lo que pasa, el Ministerio de Vivienda es un ministerio súper entretenido con grandes desafíos y es de los y yo creo que va a ser un ministerio que va a ser súper vital en los meses que vienen, porque
exacto,
en el fondo
la
reactivación.
Exactamente, porque se van a tener que impulsar grandes obras. Entonces, yo creo que siempre que uno emprende ese desafío así importante, por lo menos a mí me pasa y a él también, que claro, uno se pone como contento, ¿no? Porque es una demostración de confianza por parte del presidente hacia él.
Jacqueline Merri Cetoria, que es presidenta de la UDI desde Concepción, región del Biobío. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, adiós.
Igualmente ustedes, que estén muy bien.
Chao. Chao, chao. Y José Ríos, ¿saludamos a nuestros patrocinadores o íbamos a la vuelta con la profesora Escobar o al revés? ¿Cómo es?
No, tenemos a la vuelta con la profesora Escobar.
Ah, muy
vamos
bien,
a tener
muy
tiempo
bien.
Ahí vamos para conversar con ella. Así muy que vamos bien, a las menciones.
Sí, claro, a CMPC le importa que esté seguro en casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. Panaderos, choferes, periodistas, médicos, a sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial, con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Nos vamos a un corte, pero antes nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
249.000 salvoconductos se piden diariamente en la comisaría virtual, un sitio que se lanzó el año pasado con 2.000 visitas diarias y que hoy tiene 500.000 usuarios al día. 8 personas trabajan en la página web más utilizada en tiempos de pandemia, desarrollada por la División de Gobierno Digital de la SECPRES junto a la Subsecretaría del Delito. ¿Cuáles son los 3 permisos más solicitados en la plataforma? El de compras de insumos básicos, el permiso de paseo de mascotas y el de pago de servicios básicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10.000 pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siete y 42 minutos, sí.
Estamos de vuelta, José Ríos. Y presentamos a la Paula ya, ¿no?
Sí, pues, presentemos a
Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula Escobar?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, te pusimos una cámara. Los servicios secretos de Radio Una mandaron a poner una cámara en tu casa.
En mi casa.
Sí, y te tenemos hasta hace rato. Primero comiendo algo muy rico, estabas comiendo y escuchando el programa y preparando y leyendo ahí como ratón de biblioteca. ¿Qué comías? ¿Qué ganas de pedirte?
Oye, estaba comiendo fruta seca y tomando té.
Qué rico, qué rico.
Y escuchándolo a ustedes, pues.
Fascinada, no podía ir más.
Lo más entretenido.
El otro día te hice un homenaje, mostré las pantuflas, porque yo también las adquirí.
Ah.
Sí, ahora no eran de la categoría de las tuyas, porque la José dijo, ¿sabéis qué me dijo la José Río? Me dijo, no son muy lindas, pero se ven ricas.
Me eran tan bonitas. Pero bueno, se veían calentitas, hoy sí, lo importante es que sean calentitas y cómodas, pero así lindas, no.
Pero ¿para qué me tenían que decir eso? Con decir, son ricas, listo, pero no son tan lindas, pero se ven ricas. Bueno, en fin.
Pero yo para ustedes ahora me pongo zapato y todo, ahora que sé que voy aquí en
vivo. A ver, yo quiero ver.
No, pero ¿para qué? Mira, está bien, Paula, muy bien.
Paula, regia.
Ah, bueno, y lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con cuarentena, pantufla, comerse algo rico y comer algo rico, porque tiene que ver con panoramas, ¿no, Paula?
Mira, tiene que ver con algo que aparentemente dentro de todo este momento terrible que estamos viendo de la pandemia, uno diría que no es lo más esencial, pero que van a darse cuenta que sí es muy importante, porque tiene que ver con el teatro y con la cultura, que está muy afectada por la pandemia en todo el mundo, obviamente. Pero que los países que ya se han empezado a desconfinar han empezado a retomar con mucho problema, pero también han surgido nuevas alternativas de ver teatro que nos están poniendo también a los mejores actores a nuestra disposición en todo el mundo, ¿ya? Bueno, Fíjense ustedes que lo que se sabe ahora es que de toda la cultura, lo primero que se empieza a desconfinar son los restaurantes, que tienen estas medidas que tienen que tomar de separación, etcétera, después los museos y por último el teatro y las artes escénicas, o sea que son los que están más complicados en todas partes. Ya en Londres se va a empezar en junio funciones en un teatro muy muy famoso que es el Teatro Old Vic, que tiene 202 años y que está al borde de la quiebra por la pandemia. Van a retomar las funciones, pero con distanciamiento social entre los actores, que son nada menos que Claire Foy y Matt Smith, y sin público primero, pero van a dejar que la gente, van a vender 1,000 entradas, que es la capacidad de su teatro, todos van a tener la misma visión, o sea, va a ser democrático, digamos, en todo, y van a invitar a la gente a que done para este teatro que está al borde de la quiebra por la pandemia. Otro teatro de Londres también, pero ya más, un poco más, un par de meses más adelante, va a dar otra obra de teatro en que va a hacer también distanciamiento social entre los actores y 6 espectadores por función. Va a partir así, como lujo, en esta manera de desconfinarse.
¿Y hay alguna idea de cuánto puede costar esa entrada para 6 personas?
Mira, la entrada del Teatro Old Vic va a ser la misma entrada que costaba siempre, pero van a decirle a la gente que por favor trate de dar más plata. Y esta otra todavía no están definiéndolo, ¿ya? Porque, claro, porque en el fondo lujo, es como darle Sí, esos seis primeros espectadores que van a poder entrar, o sea, que van a poder ver una obra. Ahora, la mayoría del teatro y de las salas y de los actores están en un problema muy grande y por eso ha empezado este boom del teatro por Zoom, guardando o haciendo, digamos, sin mayor esfuerzo.
La cacofonía.
Ya, entonces, a lo mejor ustedes son de los que eran un poquito escépticos de que esto de teatro por Zoom, cómo, qué raro, etcétera. Pero fíjense ustedes que han habido muy buenas experiencias en el mundo. Sí. De hecho, la revista New Yorker, que es una revista muy culta, dijo que el primer gran obra de teatro de la cuarentena se llamaba What Do We Need to Talk About, que todo esto está en Facebook, y es de Richard Nelson, y que es una obra que pasa en Zoom, y este dramaturgo lo que decidió fue hacer esta obra completamente hecha en Zoom. Es una reunión de una familia en Zoom, que él hace ahí su dramaturgia, y que la verdad es que la villa es muy, muy buena, y le va a aparecer en Facebook.
Yo, Paula, tuve la suerte, la oportunidad de ver la primera obra del Rafa Gumucio, que ya hace
exacto,
un mes y medio.
Ahí vamos.
Oye, es impresionante. Bueno, Rafa es un tipo muy talentoso con la rapidez que adaptó y que creó una obra para Zoom. Bueno, tú ves para allá, perdona.
Vamos para allá, qué bueno que la viste, Matías, para que podamos conversarla más. Bueno, esto que está pasando en Estados Unidos, que ya hay muchas compañías de teatro haciendo todo tipo de maneras de sobrevivir artísticamente y financieramente a través de usar Zoom, y están haciendo, por ejemplo, el Misántropo de Molière en Zoom y otras compañías de teatro vanguardista también. En Chile, Rafa Gumucio con The Cow Company fueron súper pioneros en Living Teatro, que se llama, que les ha ido espectacular y que ya llevan, claro, como dices tú, un mes y medio, y que les ha ido increíble. Estuve hablando con Rafa hoy día, que está en Nueva York, y decía que en el fondo él, cuando vio que venía la pandemia y todo, pensó que todo el mundo estaba haciendo obras de teatro en Zoom, y se dio cuenta que en Chile todavía no era nadie, lo empezó a hacer, y que además se demora una semana en todo el proceso de hacer la obra, y que son todos temas que tienen que ver con Zoom. Y les ha ido espectacular.
Paula, yo vi la primera cuando estrenaron por la novedad, La Choreza con Ñeco, Lamparo Noguera y el muchacho se llama Gabriel, era
Gabriel
el personaje.
Ursúa.
Gabriel Ursúa, no sé el personaje o la
¿Cuál obra viste tú?
La primera, la del estudiante que alegaba contra el profesor. Y la decana de la escuela, en fin. Pero entiendo, yo no he visto si es que sigue con la misma o va cambiando todas las semanas.
Va cambiando todas las semanas. Entonces, por ejemplo, yo vi otra obra que se llamaba El Gran Escape, era un juicio oral, que ahora están haciendo a través de Zoom. Entonces era una jueza con un fiscal, con un defensor, también Ñeco, Lamparo Noguera, la Antonia Segers y Gabriel Ursúa, que era el imputado, y que estaban en el Centro de Justicia, él estaba en el Centro de Justicia, pero a través de Zoom haciendo el juicio. Y lo fascinante de esto es el fenómeno que se produce después. Primero, habían 400 personas o más conectadas pagando una entrada de 4,000 pesos cuando yo me vi esta obra. No sé, Matías, si te pasó lo mismo. 400 personas en una obra es un hit, digamos, un hit en cualquier parte. Y después de que se acaba la obra viene esto en que Rafael y los actores conversan con el público, se abre, digamos, el Zoom, y ahí uno empieza a ver los livings de todo el mundo que empiezan a comentar la obra, etcétera. Se produce como un fenómeno también muy interesante de una intimidad extraña, pero una intimidad al fin, porque cada uno estamos todos en nuestras casas, ¿no? También los actores están en su casa, es más, Paula, conversando.
Sí, en la que vi yo la primera, no solamente estaban los actores y las actrices, sino que estaba el Rafa Gomucio, el creador, sí, el director, con sus hijas.
Exacto,
y estaban los papás de Gabriel, ay, se me va el apellido de Gabriel, el joven, de Gabriel Ursúa, y le preguntaban ahí el público, oye, qué orgullo que su hijo esté aquí, el papá, sí, este cabro que sí, siempre le gustó ser actor, no sé qué. O sea, se produce una dinámica totalmente distinta.
Exactamente, ¿eh? Es como algo, un teatro, de partida yo encontré, no me voy a dar de crítica de teatro, digamos, pero la obra estaba muy bien hecha, usando realmente lo que nos ha pasado a todos, que más de la mitad de nuestra vida es en Zoom, con temas súper actuales, en que Rafael también, por supuesto que también él como periodista agarra los temas, como esto que estén haciendo los juicios orales ahora a través de Zoom, o ahora lo que viene, una que se llama Transferencia, en que es una terapia de pareja a través de Zoom, otra que van a repetir se llama Duelo, sobre una pareja de ejecutivos que tienen que despedir gente a través de Zoom, en fin, son todas como cosas que están pasando, algunas muy terribles, sí, ahora. Y después viene esta especie de catarsis colectiva de 400 personas, en el fondo, comentando lo que están sintiendo, lo que les pasó con la obra, que son instancias únicas, porque más allá de los conversatorios que hay después de las obras de teatro, nunca hay esa posibilidad de estar como adentro de la casa de la gente. Es como una obra que empieza después de que se acaba la obra. Y les ha ido muy, muy bien y van a seguir haciéndolo. Es algo que partió así, como que decía Rafael, bueno, se imaginó que todos lo estaban haciendo, lo empezó a hacer y prendió, y para muchas personas es como ya un panorama los viernes ver la obra que hizo Rafael en The Cow Company. Hay otras obras chilenas también, un clásico de Ionesco va a ser interpretado por 50 artistas escénicos, leí hoy día de un conversatorio que está iniciando la Antonia Santa María con Álvaro Higuera, con actores, o sea, hay toda una escena teatral en Zoom, que yo creo que es interesante, y que vale la pena no perder el vínculo con la cultura y con el arte por el bien de cada uno de nosotros, pero también por la segunda parte de lo que les quiero contar, que es el drama que está viviendo el sector cultural en nuestro país en general, y el teatro en particular. O sea, sabemos que todo, digamos, el mundo de la cultura está pasando un problema terrible, porque obviamente nadie puede ir al teatro, ni ir al cine, ni ir a los restaurantes, ni a los museos, y como les comentaba antes, el teatro y las artes escénicas va a ser lo último que se va a desconfinar. Entonces es una situación muy grave. El gobierno, a través del Ministerio de la Cultura, ha sido bastante criticado porque el plan de 15 mil millones al final era reasignación presupuestaria del Ministerio de la Cultura, son fondos concursables, lo cual significa que compiten unos con otros, y además es para todo, desde las librerías, los escritores, el teatro, los museos, o sea, es una cantidad de gente impresionantemente en necesidad terrible de ganarse su vida. Y estuve hablando hoy día para hablar con ustedes con Verónica Tapia, que es la directora del teatro de la Universidad Católica y además la presidenta de la Red de Salas de Teatro de Chile, que agrupa todas las salas, y me decía que más del 80% de no solo los actores, sino todos los trabajadores culturales en torno a las salas de teatro está sin poder ganarse la vida en su trabajo. Tremendo, o sea, tremendo. Es un drama, digamos, es un problema muy, muy grave, que ellos han definido que hay tres tipos de salas, en el fondo, unas salas que tienen una estabilidad, que son las de universidades, por ejemplo, que tienen un subsidio de las universidades para existir y que por lo menos tienen cubiertos los sueldos de las personas, y ahí también está el GAM, en fin, tienen alguien que financia esa operación. Después están las semicríticas, que son cinco salas que tienen ciertos fondos, pero que no cubren con eso los gastos operacionales y que con la taquilla sí pagan mucho y que están en problemas, pero las que están realmente pésimos son las críticas, que son 12, y que realmente esas son las salas que están en riesgo de quebrar simplemente porque todo lo que ellos, todo su financiamiento viene de la taquilla, que obviamente ahora no tienen nada. También me dijo que el fondo que para postular del Estado es bien complicado, que están haciendo ellos todo tipo de maneras de tratar de ayudar a esta gente, porque por cada actor hay el doble de personas que están en torno a esa sala, a esa actividad teatral. Las condiciones laborales previas que tenían son muy malas, no tienen contrato, no se pueden acoger a la ley de protección del empleo, por lo tanto, y como les digo, acá hay un drama porque es más del 80% de todo este grupo de directores, dramaturgos, actores, iluminadores, vestuaristas, bailarines, etcétera, que están sin trabajo y que si no hay aquí una ayuda del Estado
o de la gente. Debe ser difícil para ellos también optar a créditos, FOGAPE y ese tipo de cosas, porque el estrés, ese porcentaje, es muy difícil que se los den, o sea.
Imposible, José.
Sobre todo que falta tanto tiempo para que puedan abrir. Entonces, claro, el riesgo es altísimo.
Claro, y entonces además, fíjate tú que no les dan ese crédito porque no son sujetos de crédito. Claro. Acuérdense que la informalidad en el sector cultural es altísima, digamos, súper, súper alta. Y además, no hay acá una ley de emergencia como hizo Emmanuel Macron en Francia, que dijo: la cultura no va a morir en este país porque la cultura es la esencia y la identidad de este país.
Pero Paula, igual el gobierno prometió un fondo. ¿Qué ha pasado con eso?
Eso es lo que te digo, que ese fondo fue muy criticado por el sector cultural porque fue reasignación presupuestaria de otros fondos que ya tenían, por una parte, no es plata fresca, y segundo, porque es concursable, entonces tienen que, en el fondo no es algo que va a llegar ahora, tienen que presentar un proyecto, lo cual significa que no les cubre los gastos basales, y ya ellos llevan 3 meses de pandemia igual que todos nosotros sin recibir ni un peso, entonces no es gente que esté en condición de estar, digamos, gastando el tiempo para ir a fondo y postular a fondo, por lo tanto, digo, ir a hacer teatro a través, ver obras de teatro en Zoom o de la manera que haya, es una manera también de apoyar la cultura. Y otra cosa que me decía Verónica Tapia, que no es nada de menor y que les va a pasar también a los restaurantes y a todo, y a los museos, es que el desconfinamiento viene con una cantidad de guías y medidas muy exigentes en cuanto a la distancia. Y para los teatros va a significar una inversión esa sanitización, desde tomarle la temperatura a la gente a la entrada, las separaciones que van a tener que haber, no sé, X cantidad de personas en las filas de asiento, el alcohol gel, la mascarilla, o sea, una pila de cosas que significa más plata para un sector que está completamente golpeado. Entonces, yo creo que esto, digo, más allá de que es un panorama que yo muy recomiendo que los viernes, los sábados se enchufen a The Cow Company o vean esta obra de Ionesco o vean las obras que se están dando en todo el mundo, porque uno ahora también como espectador puede acceder a cualquier espectáculo del mundo a través de Zoom, que además nos entendamos que es una manera de ayudar y sacar adelante a un sector que, en mi opinión, es de lo más importante y de lo que hace un país, que es el sector de la cultura, y que está pasando un problema, particularmente el teatro, súper, súper grave. Así que creo que esa es como lo que yo les quería decir.
Lo que me sorprende es la capacidad de reinventarse de los artistas y de los creadores, porque son artistas y creadores, y lo que nos cuesta tú es que se hace y se hace bien, y seguramente va a quedar algo de esto, va a quedar, como en todos los cambios, van a quedar este tipo de cosas. Así que
yo creo que sí, Matías y José, porque de hecho yo he estado viendo esto para preparar esto, pero también porque me gusta mucho el teatro, y claro, al principio uno tiene un prejuicio y dice, no, pero esto no es teatro, no es presencial. Bueno, todo esto es en vivo, ¿eh? No es lo mismo que y fíjate tú que yo creo que es una forma que por obligación tuvieron que adaptarse a hacer esto, pero que yo creo que va a quedar porque tiene una conexión, tiene algo del teatro que va a quedarse, y ya, yo celebro a todos estos creadores que están encontrando una manera de seguir adelante.
Con estas creaciones que hace Cow Company, Rafa y Gumucho, etcétera, y que tú me contabas que era una obra cada semana, me acordé de Pilar, los que somos mayores. ¿Te acuerdas que era un teatro?
Pero es que no te oí, perdona.
Teatro en el teatro.
Ah, pero yo lo veía, sí, lo daban en el Canal 11.
Claro, sí. Exactamente. Y era como la escena cultural en dictadura, no digamos que era muy fructífera ni muy amplia. No era el fuerte de los muchachos. Era lo que había, y uno la veía en la tele y felices. Era teatro en el teatro. Total. Claro. ¿Se acuerdan?
Sí, me acuerdo.
Paula, antes de irnos, yo te quiero preguntar si tú conoces un lugar que se llama Alfa 1. ¿Cómo se llamaba, Matías?
El Delta 1.
¿Delta 1?
No.
El Delta 1. Ah, viste que no.
Paula, perdona, yo sé que tú eres más joven que yo y bastante, pero no te hagas la millennial, porque no eres.
La pandemia.
Paula Escobar, es que era muy masculino ese mundo de las Delta 1, no sé si tú tienes hermanos o primos. Eran los flippers al lado del Omnium, que era un antro, el cual yo aspiré alguna vez a ir.
Matías, pero me acuerdo del Gato Viudo, ¿te acuerdas?
Sí, pa. Claro que sí, pues ahí en Vitacura con las tranqueras, con la Guantánamo.
Ahí se nos cayó el carné, pero se nos cayó el carné con todo.
Total. Pero el Delta 1 era. Ya, que les. Oye, ya. Paula Escobar, averigua lo que es el Delta 1. Porque, que te vaya muy bien. José Río, a ti también.
A ti también.
Vaya muy bien. Ya vienen los muchachos, viene Soto Fontaine y compañía en Terapia Chilensis. Que tengan buenas noches. Chau, chau.
Chao.
Chao.